estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. En días pasados se ha generado un gran debate y una gran controversia con la apertura de estas tiendas controladas por el CIMEX y por Caribe, controladas por los militares, donde han aparecido de pronto todos los productos que escaseaban en Cuba, especialmente aseo y productos de alimentos importantes para la población. El régimen se ha tratado de justificar diciendo que ese aprovisionamiento lo realizaron en las últimas 48 horas antes de abrir. Todo el mundo sabe que eso no es verdad, porque para poder haber traído todos esos productos a estas tiendas, pues tendrían que haber visto las personas que viven en los alrededores rastra, los trailers de rastra, uno detrás de otro, los montacargas, uno detrás de otro, bajando, descargando, y todo el trabajo este apresurado que hubiera hecho falta para haber puesto en el almacén toda esta cantidad de productos. Y no es solamente haberla puesto en el almacén o en los almacenes de estas tiendas, sino pasarlo del almacén a los anaqueles. Haber hecho todo esto en 48 horas, todo el mundo sabe que eso no es verdad, que eso no era posible. Pero son las justificaciones del régimen con las que trata de tapar todas sus maldades, toda su mala intención asociada a toda esta actividad. Y hay una serie de puntos que es importante destacar para el análisis efectivo de lo que ocurrió. Lo primero es que sí tenían los productos y no se los vendían a la población. Los tenían guardados porque querían sacarle más provecho al precio. Déjenme decirle que aumentar el precio de un producto aprovechando una necesidad en una circunstancia extraordinaria o especial, como es un huracán, un desastre natural, un temblor de tierra o un desastre como el que tiene actualmente el mundo entero con la pandemia del coronavirus, eso es criminal y eso está prohibido en todos los países libres del mundo. Está prohibido aumentar el precio de alimentos o de un producto X determinado cuando se produce una escasez o una crisis nacional. Así que lo que están haciendo con estos precios y el haber escondido estos productos para venderlos después a un precio mayor es una acción criminal y condenada y prohibida en todos los países libres del mundo. Así que están dentro del plano de la ilegalidad y el abuso a la población. Eso es la primera caracterización que quería hacerle. Segundo, resulta que cuando los cuentapropistas hacen este tipo de actividad de esconder, de guardar sus productos para llevarlos al mercado, pues entonces se los descubren, los arrestan y les confiscan todas las propiedades porque los acusan de acaparamiento. ¿Quién va a acusar al régimen ahora de acaparamiento? No se le puede acusar. Sería interesante ese ángulo. Este enriquecimiento que ha hecho o que está haciendo el régimen con los precios tan altos es un abuso, y es un abuso doble, porque este dinero va a los militares. El régimen está diciendo de que no, que este dinero va a ingresar al erario nacional para esto, aquello y lo otro. Todo eso es mentira. Como decían que el dinero que le quitaban a los médicos, el esclavismo con que practican, el dinero que le quitan a los médicos que trabajan en el extranjero en contratos lucrativos, que iba para el Servicio Nacional de Salud. Mentira también, porque sabemos que se cerraron decenas de hospitales en todo ese tiempo en que estaban entrando miles de millones de dólares de contratos en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en todos esos países habían contratos, estaban entrando cientos o hasta miles de millones de dólares al erario nacional cubano, y eso no iba a resolver o ayudar al sistema de salud. Todo esto es mentira. Son mentirosos consuetudinarios. Seguimos. El asunto es que este dinero va a los militares. Las empresas, como sabemos, Cimex y Caribe, que son las dueñas de estas tiendas, pues son las que reciben ese dinero. Y por lo tanto, este es un dinero que va a una clase privilegiada en Cuba. Se ha creado la clase privilegiada de los militares. Es una clase superior y que más adelante les voy a enseñar cómo es una clase privilegiada y de qué manera lo hacen. Y el pobre pueblo tiene puesto una venda en los ojos. Claro, el control de la información. Esta información que yo le estoy dando está prohibida en Cuba. Cualquier cubano que ponga esto en las redes sociales, inmediatamente va a la seguridad del Estado y lo arresta. Y le ponen una multa que no puede pagar o lo meten en la cárcel por dar noticias falsas. Eso lo sabemos. Así es como trabaja la dictadura. Bueno, lo cierto es que los precios que están cobrando son abusivos. Abusivos. Y esto para enriquecer, repito, a la clase privilegiada, a los nuevos burgueses cubanos que son los militares. Bueno, pues, para que tengan una idea del abuso que están cometiendo con estos precios, los invito a ustedes a que vayan a la página digital de 14 y medio, el periódico, la página web de Giovanni Sánchez, y ahí vean que hay una lista de los productos y los precios que están cobrando, para que se den cuenta que los precios son iguales o superiores, en muchos casos, a los de Estados Unidos. Y yo hoy, precisamente, había comprado carne de res y me fijé en el precio, porque usualmente uno busca el precio ya del producto, que es la cantidad que está puesta en una bandeja ya sellada. Pero me fijé en el precio por libra y el precio de libra de la carne de res estaba en $5 con, no me acuerdo si eran 80, 85 centavos. Y estoy hablando de Aberdeen Angus, la mejor carne de res del mundo. Aberdeen Angus, $5 con 80 y pico de centavos. Y en Cuba tengo entendido que están cobrando a más de $6 la libra de carne de res. Así que imagínense ustedes qué clase de explotación. ¿Dónde se nota esta diferencia? Bueno, muy fácil. El salario, lo que ganan las personas y los precios, porque siempre hay una relación directa entre precios y salarios. Un salario de Miami, salario mínimo en los Estados Unidos, en otros estados es mucho más alto, pero voy a hablarle de la zona de Miami, $6 y centavos la hora, ese es el mínimo. Lo menos que gana una persona trabajando es esa cantidad de dinero. Y fíjense que voy al extremo inferior, para que no me acusen después de que estoy usando cifras infladas o de otra característica. A $6 la hora, una persona recibe $240 a la semana o $1,200 al mes. Esto es lo que recibe salario mínimo una persona. Bueno, pues, en Cuba, el 66% de la población gana menos de $100 al mes y el 33% gana menos de $44 al mes. Menos de 44. Entre 100 y 40 voy a buscar una media de $70. Una media de $70 al mes. Bueno, pues, imagínense ustedes que con $70 al mes tengan que pagar los mismos precios que paga una persona que gana $1,200 al mes. ¿Se dan cuenta de la clase de explotación tan brutal que le están haciendo a los cubanos con estos precios impagables? Impagables, y lo sabe todo el mundo, que los cubanos no pueden pagar esos precios que están fijando en las tiendas de dólares. También hay otro aspecto que yo quería mencionar, y es que los cubanos en la isla, y esto para los cubanos en el exilio, los cubanos en la isla no reciben los dólares que se le mandan de sus familiares ni de Estados Unidos ni de ninguna parte del mundo. Esos dólares no se los entregan en las oficinas de Western Union o de cualquiera de las agencias de envíos de dinero. No. A ellos lo que les entregaban anteriormente eran CUCs, que ya el CUC no tiene cómo comprar en esas tiendas, es exclusivamente dólar. ¿Y cómo se produce la transacción? Bueno, pues cuando van a cobrar la remesa que se les envía, allí en las tiendas estas les entregan una tarjeta de débito con la cantidad de dinero que recibieron. Un problema extra, no tienen tarjetas de débito disponibles. Por lo tanto, ese dinero queda guardado en el Banco de Cuba hasta que tengan las tarjetas para imprimirla y entregársela a la persona con la cantidad de dinero que recibió. Durante todo ese tiempo que se demore a que le entreguen la tarjeta, eso es dinero a disposición del banco cubano y, por supuesto, banco financiero de los militares. Así que todo esto lo que hace es realmente aumentar el negocio de la bolsa negra. Y luego se quejan, pero es que ellos mismos crean todos los problemas. ¿Por qué a la bolsa negra? Bueno, porque los cambistas, la gente que se dedica al cambio en la bolsa negra, ofrecen mejores tasas de cambio. Y entonces, pues por supuesto, como mejor tasa de cambio, pues van allí a hacer el negocio. Y luego también con esos dólares, pues consiguen los productos más baratos que en las tiendas estas militares, porque lo consiguen en la bolsa negra de personas que lo han sustraído precisamente de los almacenes donde guardan estos productos que venden a esos precios tan altos y por lo tanto lo pueden comprar a precios más bajos. Así que ellos también generan sus propios problemas. Pero les había mencionado de la nueva clase militar. Miren cómo se privilegia esta clase militar. Ya sabemos que todas estas ganancias extraordinarias, multimillonarias que están obteniendo con esos precios brutales contra la población van a las arcas de los militares. Y de estas arcas militares es que ellos tienen la oportunidad de pasárselo a sus generales y a sus altos oficiales. ¿Cómo se lo pasan? Escuchen, los militares anteriormente tenían asignaciones, le llevaban a sus casas pues el jamón, el queso, la carne, los pollos, los mariscos, todo lo que necesitaban se lo llevaban directamente desde una empresa especial dedicada a esto, que era atención a los altos oficiales. Ahora lo que han hecho es que a los altos oficiales, especialmente a los generales, le han entregado una tarjeta de red. O sea, una tarjeta de red, pero una tarjeta especial. Igual en apariencia que las demás, pero en el chip, en la parte electrónica magnética, tiene una diferencia importantísima, que es la siguiente. Teóricamente, estas son tarjetas en pesos cubanos. Pero ¿qué sucede? Que este chip especial que tiene esta tarjeta le vale el peso cubano al igual que un dólar. ¿Sí? Como lo oyó. Un militar en Cuba, un general, por ejemplo, gana entre 2 a 3 mil pesos cubanos al mes. Vamos a decir 2.500 la media. 2.500 pesos al mes. Quiere decir que este militar, este general, lo que tiene son 100 dólares para comprar. Pero cuando va a comprar, que paga con esta tarjeta, en vez de tener los 100 dólares, tiene 2.500 dólares, porque el cambio de peso cubano no es de 25 a 1, sino de 1 a 1. Y cuando él paga, lo que está pagando en peso cubano es igual que pagar en dólares. Quiere decir que estos generales tienen ahora un salario de 2.500 dólares al mes. 2.500. De los 2.500 pesos cubanos, 100 dólares, han pasado a 2.500 dólares. Imagínese usted si no son una clase privilegiada o no, si lo son o no. Bueno, pues así es como se usa estas ganancias que están obteniendo, que es para el privilegio de esta nueva clase burguesa en Cuba, los altos oficiales. Pero mientras tanto, pues sigue la represión. Menos mal que ahora Naciones Unidas y los expertos de Naciones Unidas, los relatores temáticos de Naciones Unidas, tienen puestos los ojos sobre la dictadura castrista y están pendientes. Ahora, recientemente, los relatores de Naciones Unidas han acusado al régimen castrista de persecución religiosa. Les explico. La acusación está enfocada en que destruyen iglesias, que dañan la vida de cientos de personas por motivos de persecución religiosa. Les explico. El pasado mes de mayo, hace dos meses atrás, los relatores de Naciones Unidas sobre libertad religiosa enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel relatando hechos específicos de persecución religiosa y dándole la oportunidad a que el gobierno castrista responda sobre la veracidad o no de esos hechos a los que les hacen referencia. Los hechos están referidos en la carta y los relatores de Naciones Unidas esperaron los dos meses reglamentarios antes de dar a conocer la denuncia para darle tiempo al régimen a que pudiera responder. no hubo respuesta, silencio total. Evidentemente no tenían cómo desmentir las denuncias que obraban en su poder. Y como el régimen no respondió, repito, pues sacaron las evidencias. Uno de los casos que refiere la carta a Díaz-Canel es sobre el pastor evangélico Alain Toledano y al movimiento apostólico de Cuba, a su familia y a los miembros de esa congregación. Toledano, el señor Alain Toledano, ha padecido actos de hostigamiento y arrestos en diversas ocasiones, todos documentados en la carta, tanto en su vivienda en Santiago de Cuba como en la sede de la iglesia en Manuel. Los relatores señalaron como acto hostil y discriminatorio la destrucción, la demolición de la iglesia en Manuel y la prohibición que le hicieron de reunirse para hacer sus celebraciones religiosas. El documento carta subraya que esos hechos son incompatibles con las normas contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que el régimen de Cuba firmó el 28 de febrero de 2008. La carta enfatiza de que el régimen castrista está obligado a cumplir y respetar con estos derechos civiles y políticos contenidos en el Pacto de Derechos Humanos. La carta refiere que la iglesia fue demolida por fuerzas policiales en el 2016 y que además se le prohíbe al pastor Alain Toledano su salida del país. Por supuesto, no ha habido respuesta. Me gustaría que estos jovencitos que comentan en las redes sociales sobre la revolución, etcétera, pues hablen sobre este documento, que le pidan a Miguel Díaz-Canel copia de esa carta y comenten sobre esos hechos denunciados ahí por el pastor Alain Toledano y la congregación religiosa Movimiento Apostólico de Cuba. Además, la prohibición y los arrestos de que ha sido víctima Toledano y la prohibición que tiene de no poder salir de su propio país, que es otro de los derechos contenidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y cambiando de tema, me ha agradado mucho una información que vi en la prensa cubana y se trata de la resolución número 23 de 2020, donde habla que el régimen refuerza la prohibición total sobre las drogas, ni consumo ni propaganda. ¡Qué bueno! Según esta resolución, pues se prohíbe importar, tener, transportar o exportar bebidas, alimentos, materiales, bibliografía, propaganda, bienes, objetos o cualquier otro insumo que incite, estimule o propague el consumo. La medida, señala el Ministerio de Salud Pública, se debió al incremento del consumo, posesión y traslado de la marihuana y sus derivados, así como su legalización a nivel nacional por varios países. Efectivamente, y no tiene nada que ver que otros países la hayan pues legalizado. Yo creo que el consumo de drogas es nocivo para la sociedad, primero por las consecuencias que se derivan, como las personas pierden control de sí mismos, producen accidentes, producen riñas, producen violencia, eso por una parte. Y por la otra, la incapacidad de las personas para conducir vehículos, que es también causa de accidentes, es causa de peleas, de broncas, porque con la excitación que se produce con el consumo de las drogas, en muchos casos, pues, se producen actos de violencia. Está demostrado que las drogas dañan el cerebro. Todas. Hay quien ha alegado que la marihuana no lo hace. Sí está demostrado que la marihuana causa daños en el cerebro, produce retraso mental, causa la muerte de muchas neuronas. Y esto sin entrar en otras drogas mucho más fuertes como la cocaína y la morfina. Yo creo que es una medida extraordinariamente positiva que ha tomado la dictadura. Le felicito por esa medida social que en definitiva va en beneficio del bienestar de la población, a ver si evita uno de los muchos problemas que tiene la población, que es el trauma de la no solución de sus problemas, todas las situaciones que se producen en los hogares por la falta de vivienda, por todas las necesidades y carencias que están sufriendo los cubanos. Esa es una causa fundamental de desviar las personas al consumo de estupefacientes. Otro de los problemas es el de la prostitución. Generalmente con la prostitución viene asociado también en cierta medida el uso de drogas. Los extranjeros que van a Cuba a buscar prostitutas, especialmente jovencitas, tratan de inducirlas al uso de las drogas para ellos pues tener una oportunidad de aprovecharse mejor de las jovencitas, etcétera. Y eventualmente el tema de las drogas, que tiene una multiplicación en Cuba grande, incluso hasta dentro de las cárceles. Así que yo lo felicito por esa medida que han tomado, es saludable, y esto en definitiva lo que hace es en la dirección de proteger a la juventud del país, que es lo más importante, una de las mejores cosas que se puede hacer en Cuba. Así que no todo es crítica, aquí tienen un reconocimiento. Y cambiando también a otro tema interesante, resulta que Venezuela se parece a Cuba cada día más. Miren qué interesante, un país tan rico, un país excepcionalmente privilegiado con los yacimientos petrolíferos y la riqueza de materiales de oro y de otros productos, de otros materiales estratégicos, es una pena. El sistema político-económico está acabando con Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Ángel Alvarado, que es miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso, acaba de reportar que la actividad económica de Venezuela cayó 25.38% en el primer trimestre del año. El declive se debió a la caída en la producción petrolera primero, que como ya les mencioné en un programa anterior, ha bajado hasta los 600.000 barriles al día de los 3 millones y medio que producía hace 15, 20 años atrás. Y ha caído también la producción manufacturera. Por ejemplo, en el mes de marzo la producción de manufacturas cayó 25% y en el mes de marzo 18% más. Esto es verdaderamente una catástrofe económica para el país. De que Maduro asumió el poder en el 2000, finales del 12, principio de 2013, la actividad económica de Venezuela ha caído 86%, 86%, brutal. La mitad del país está ya frecuentemente sin electricidad y escasea en el agua, los alimentos, las medicinas, la gasolina, hay problemas con el transporte. Recientemente el Instituto de Economía sobre el nivel de la vida, que mide la condición de vida en la mayor parte de los países del mundo, calificó a Venezuela como el segundo país peor del mundo, solamente detrás de Nigeria. Y mire qué interesante, Nigeria, otro país también con un sistema político terrible. Bueno, pues los índices que proveyó el instituto dicen que el 96.2% de la población vive por debajo del nivel de pobreza. Y para llegar a esa cifra midieron el consumo de alimentos, el suministro de agua, el servicio eléctrico, las facilidades de transporte, el acceso a la atención médica, el suministro de medicina, la atención hospitalaria, el nivel de ingresos. Así que ya saben ya que la pobre Venezuela ha caído ya por debajo de Haití. Así que imagínense. Julio Borges, que es el representante del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante el Grupo de Lima, declaró que en los últimos 20 años Venezuela ha enviado a Cuba petróleo por un valor de 40.000 millones de dólares. En los últimos 20 años, repito, 40.000 millones de dólares en petróleo. No digo yo si se arruina. Con el robo que tienen el grupo de Maduro, el que tuvo Chávez antes, y el regalo de petróleo a Cuba, no digo yo si se arruina la pobre Venezuela. Por debajo de Haití ya cayó. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora, pues, solamente me resta agradecerle a los grupos de oyentes en toda la isla que graban estos programas, agradecerle también a nuestros oyentes aquí en el exilio por la sintonía y despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.